Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
4 grados de temperatura aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, 9 y cuarto de la mañana. Javier Maroto, Egunon, muy buenos días, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, una ciudad en la que no sabemos si por unas horas la ministra de Fomento, Ana Pastor, fue persona non grata.
Según los técnicos, ni siquiera por eso.
Ni siquiera llegó a serlo. Lo cierto, señor Maroto, es que el Ministerio de Fomento no está teniendo ni un solo gesto con Foronda y sí con otros aeropuertos del entorno.
No tenía sentido hacer esa declaración. Yo creo que los grupos se equivocaron. Además, fallaron en el intento de votación porque el Ministerio de Fomento es el único ministerio que está invirtiendo de una forma importante en Euskadi. Quiero recordar que la Y vasca y la alta velocidad dependen de ese ministerio y también la negociación para recuperar el aeropuerto de Foronda. Yo siempre he dicho con Foronda a muerte hasta conseguirlo y estoy convencido de que así será.
¿Tiene futuro Foronda?
Insisto, no solo lo tiene, sino que lo ha tenido y seguramente si durante los últimos 20 años no se hubiese puesto tanto el acento en llevárselo todo a Loiu o a Sondica antes, hoy tendríamos el aeropuerto en otro estado. No se trata de mirar para atrás, que se puede hacer, sino de mirar para adelante y buscar soluciones, buscar y hablar del futuro de Foronda y pensar en una ciudad, Vitoria, con su aeropuerto a toda vela. Yo creo que eso es una posibilidad real. Yo, desde luego, voy a luchar por ello.
Ya una curiosidad, y enseguida entramos en asuntos presupuestarios, el que le declaran a una persona non grata en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿qué consecuencias trae? No se le recibe, se le silba,
bueno,
por
pues
la calle
cuando suceda eso alguna vez, lo pienso, porque como de momento no ha sucedido nunca, vamos a dejarlo ahí.
¿Hubiera sido un fracaso político, en lo personal incluso, que Vitoria hubiera tenido que prorrogar otro año más los presupuestos, señor Maroto?
Yo creo que hubiese sido un mensaje que los ciudadanos no entendemos más, o que no entienden más, porque en un momento de dificultad económica, y en un momento donde la gente quiere ver a los políticos trabajando de verdad, pero trabajando además en las cosas que les importan, ¿no? Estamos viendo demasiadas cosas muy feas de los políticos y demasiadas pocas que agraden, ¿no? Por tanto, el ver que en Vitoria hemos sido capaces de estar de acuerdo, de superar diferencias, de unir proyectos entre diferentes y que por fin Vitoria tenga unos presupuestos que pongan en marcha la ciudad, que sigamos pudiendo invertir, que se atiendan las políticas de empleo, todo eso es importante no solamente por los contenidos de los que seguramente hablaremos, sino por la importancia de demostrar que se puede pactar y que en este caso ha sido entre el Partido Popular y el PNV y que en otras ocasiones son otros colores y que lo importante es el acuerdo y que para eso estamos, para entendernos y para pactar. Yo siempre he defendido esto, lo he defendido en todas las administraciones y lo he defendido siempre en el Ayuntamiento. Me alegro de que Vitoria pueda decir estamos de acuerdo, estamos trabajando juntos y esto de trabajar juntos significa ceder para construir entre diferentes.
El acuerdo en política es una buena noticia, pero así desde fuera sí que no puede dejar de darnos la impresión de que han sido las ejecutivas, tanto de Partido Popular como de PNV, las que, digamos, les han puesto las pilas a los grupos municipales, al alcalde de Vitoria, en este caso Javier Maroto, y al grupo de Gorka Urtaran, para llegar a este acuerdo sí o sí.
Bueno, en mi caso, como ya se me conoce, no creo que esto sea una novedad. Yo siempre, desde que soy alcalde, he dicho que la palabra más importante es la palabra acuerdo, y lo hemos llevado a la práctica. Ha habido acuerdos con todos, ha habido acuerdos con todas las administraciones desde que soy alcalde, porque creo que hay que hacerlo así, especialmente en la política vasca, donde no existen las mayorías absolutas. Por tanto, en mi caso no es ninguna novedad, pero voy a decir algo más. Quizás esto, no sé si debería decirlo en público, pero lo voy a hacer. Yo no tengo ninguna constancia, y he estado muchas horas negociando con el PNV, ninguna constancia de que al Grupo Nacionalista en Vitoria se le haya presionado para alcanzar un acuerdo. Creo que es un acuerdo que han querido hacer los concejales del PNV de Vitoria y han exigido a cambio una serie de contrapartidas en una negociación hecha en Vitoria. Y esto lo puedo decir por mi parte, no podría dar todas las garantías por la otra parte, pero es mi sensación y como es una sensación de la que se está hablando, quiero ratificar lo que he escuchado por parte del portavoz del PNV en alguna ocasión. Es verdad que ellos han hablado de cosas de Vitoria y solo de Vitoria, que no se ha hablado de otro asunto y que por tanto es un acuerdo hecho en Vitoria para la ciudad y que es por tanto cierto que mi impresión en todas las horas de negociación, que han sido muchas, nunca he tenido tenido la sensación de que existan presiones exteriores. Es un acuerdo porque se quiere, es un acuerdo que se podía haber hecho antes también, pero es un acuerdo sin duda pensado porque Vitoria necesita ese presupuesto como una herramienta para poder potenciar muchísimas cuestiones que estaban sobre la mesa.
Nos acompaña en el estudio también, como siempre, Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. Si los presupuestos son tan buenos como han destacado ambas partes, ¿por qué no han negociado antes y han llegado a un acuerdo antes?
Bueno, yo siempre he dicho que hay que hablar de presupuestos y lo he dicho desde el principio. Es más, traté de que las condiciones para ello fuesen las óptimas. Siempre dije que el PNV en esta ocasión, porque así son las cosas de las instituciones y de los juegos en la política, pues el PNV y el PP en Vitoria pueden entenderse, porque también es verdad que se pueden entender en otras administraciones y que todo ayuda. Una cosa es que se hagan los presupuestos pensando en Vitoria y otra cosa es que no se sepa que esto ayuda a otros acuerdos, a otros pactos, ¿no? Hasta tal punto esto es así que cuando el PNV nos pidió hacer el debate de los ingresos y los gastos conjuntos, retiré los expedientes de los ingresos y ahora hemos hecho, eso sí, unos presupuestos donde crece la inversión, donde crecen las políticas de empleo un 122%, donde no hay deuda y donde no se suben los impuestos a las familias. Yo creo que eso demuestra que la negociación ha sido dura, pero que ha sido también fructífera, porque esos son objetivos que Vitoria necesita ahora mismo y que se han conseguido.
No hay deuda, no se suben los impuestos a las familias, sin embargo, se acometen proyectos o soluciones o circunstancias para los que había dificultades para financiarlas, digamos, en anteriores propuestas presupuestarias. ¿De dónde viene ese dinero extra o de dónde se retira? ¿De qué partida se quita?
Bueno, en primer lugar, de eliminar mucho gasto superfluo que el ayuntamiento venía teniendo. Denuncias que hemos hecho en muchísimas ocasiones. Hay que hacer más con menos. Esto significa que se puede y se está demostrando que el ayuntamiento puede dar servicio, puede dar calidad en los servicios y puede hacerlo ahorrando dinero en algunos gastos que son superfluos. Por tanto, eso era una prioridad. Y en segundo lugar, también este acuerdo es un acuerdo más amplio que el acuerdo presupuestario, donde también hemos pactado con el Grupo Nacionalista el poder llevar al Pleno algunas fuentes de ingresos adicionales, nunca subidas de impuestos a las familias, insisto, sino que estamos hablando de otras cuestiones, la venta de algunos inmuebles o el disponer de algunos dineros ahorrados en el ayuntamiento que requieren el visto bueno de la corporación.
Mire,
o del pleno,
¿no? Como no se vendan los inmuebles, que es mala época para esto de vender aparcamientos, lonjas y tema inmobiliario en general.
Bueno, yo creo que se han hecho estimaciones muy, muy prudentes. Y los dos grupos, el PP y el PNV, juntos lo hemos estudiado de las propuestas de los técnicos. Yo creo que no habrá novedades al respecto. Si las hubiera, pues habría que estudiarlo, naturalmente. Pero con todo eso, al final, se puede hacer un presupuesto que yo creo que es la clave de este presupuesto. Un presupuesto que por fin garantiza que durante los próximos 2 años se van a terminar o se van a construir todas las inversiones que llevaban décadas en Vitoria sin arrancar. Y me estoy refiriendo a una estación de autobuses que por fin se consolida, 20 años de espera y 4 alcaldes han supuesto que muchos vitorianos estén hartos del tema de la estación de autobuses, por fin este equipamiento se va a hacer. La transformación de la avenida, que también era una cuestión que llevaba en los programas electorales 3 o 4 legislaturas, y que quiero recordar, solo se lleva a efecto porque nos la pagan íntegramente, o dicho de otra manera, si esto supusiese destinar recursos del ayuntamiento a esta obra de la avenida, no podría hacerse ahora. Solo se hace porque nos la pagan íntegramente, igual que la reforma del Palacio de Congresos, que va a costar la décima parte del Bicenter y va a permitir la misma capacidad congresual, las inversiones en los nuevos barrios, que se merecen también tener equipamientos como el resto de barrios, con sus centros cívicos a la cabeza, las inversiones en el casco medieval o, como decía antes, el poder activar inversiones relacionadas con el empleo hasta en un 122% más. Esto es dedicarse a las prioridades reales y esto es hacer un presupuesto acorde a las necesidades que tenemos hoy en día. Y en esto nos hemos puesto de acuerdo. Yo quiero, en este sentido, destacar también la responsabilidad de nuestro socio en este caso, porque sin esos votos, Vitoria no podría tener ese presupuesto, como digo, que va a activar la ciudad y que va a permitir que se hagan las cosas que esta ciudad también necesita desde hace décadas.
Según el acuerdo firmado, ¿se recupera el canon de capitalidad solo este año o van a ir negociándolo posteriormente?
Bueno, para empezar, Este canon de capitalidad entró en vigor el año pasado, también 30 años esperando este asunto, muchísimas peticiones, muchas broncas, muchas veces estériles, discusiones que no iban a ningún lado. Por fin Vitoria contó con el canon de capitalidad el año pasado, reconociéndonos que somos la capital del País Vasco, y para mí es una satisfacción que el PNV también lo haya incluido con nosotros en este presupuesto, porque sería muy difícil de explicar que el PNV en Vitoria apoye las cuentas con el canon de capitalidad en el ayuntamiento y después no lo incorporen en las cuentas del presupuesto vasco. Sería muy difícil de explicar. Yo de esto hablaré con el Lendakari también. Estoy satisfecho con la interpretación que hace el PNV de Vitoria en cuanto a este asunto, pero creo que es un logro para la ciudad que se consolide este canon en las cuentas del presupuesto de la comunidad autónoma. Es decir, que los parlamentarios vascos, cuando miren a Vitoria, no digan ahí es donde voy a trabajar al Parlamento, sino que digan ahí voy a la capital de Euskadi, y además se les paga un canon porque efectivamente prestamos servicios a todos los vascos, a los 2 millones y pico de vascos, no solo a los que vivimos en la capital, sino al resto.
En principio el compromiso es que Iñigo Urkullu le incluya los presupuestos de este año y el año que viene ya se verá.
Mientras no haya un debate sereno sobre este asunto, el canon se discute anualmente y lo que haremos es discutirlo, mejor dicho, debatirlo en esta ocasión. Yo espero que con garantías de éxito, dado que, insisto, sería muy difícil de explicar para los nacionalistas en Vitoria decir sí al canon de capitalidad en la capital y decir no al canon de capitalidad a unos metros del ayuntamiento en el Parlamento Vasco. Creo que es difícil y creo que eso no se producirá. Yo estoy trabajando para que esto sea así y mi impresión es que será así como estoy diciendo.
¿Le preocupan esas advertencias del diputado general avisando de que el dinero de las vacaciones fiscales, que tal vez igual haya que devolvérselo a las empresas otra vez, si Europa falla en ese sentido?
Bueno, me preocupa que los ayuntamientos, en general las administraciones, no se gasten lo que no tienen. Esto me preocupa muchísimo porque mi máxima es que antes de contratar cualquier cuestión en el ayuntamiento tengo que tener la seguridad de tener el dinero para hacerlo. Y mi objetivo es no dejar de pagar nunca las obligaciones del ayuntamiento. Antes, prefiero advertirlo y decirlo desde el principio. Y esto es fundamental porque no se hace en otros sitios. Y muchas veces hay administraciones que dejan literalmente colgados a pequeñas empresas o autónomos porque les encargan trabajos y luego no se los pagan. Y eso es una canallada. Y en Vitoria esto no va a pasar, desde luego, conmigo de alcalde. Creo que es muy importante el rigor en lo económico y es muy importante saber lo que se tiene antes de gastarlo. Por tanto, la precaución siempre, y eso también está en el discurso que predico en el ayuntamiento todos los días.
Vitoria va a recibir 17 millones de las vacaciones fiscales, ¿no? Y
eso es.
Se habrá tenido en cuenta esa cantidad a la hora de elaborar los presupuestos, y hay que devolverla, me imagino que les descolocará bastante.
Bien, el escenario es un escenario de prudencia, como digo, y el estado de ingresos que se ha tenido en cuenta también lo es.
Los centros cívicos de los nuevos barrios, efectivamente, son parte de esos proyectos que se van a poner en marcha, además, con estos nuevos concursos, digamos, en los que, bueno, se ajustan mucho más los precios, las inmobiliarias, las empresas constructoras bajan bastante los precios. ¿Tienen futuro los centros cívicos en el sentido, son sostenibles? Porque sí que hemos oído en los últimos años alguna voz diciendo que, cuidado, esto es mucho gasto para unas arcas municipales.
Bueno, en primer lugar, me gustaría matizar que los centros cívicos no es que se vayan a hacer, porque en la anterior legislatura, los últimos 3 años, todos los años se presentaban los presupuestos diciendo que se iban a construir los centros cívicos. Y nos engañaron las 3 veces, no a los del PP, sino a la ciudad, y sobre todo a los vecinos de Salburúa y a los vecinos de Zabalgana. 3 veces, las 3 veces lo prometieron y no se cumplió ninguna de las 3 veces. En esta ocasión no es una promesa. El centro cívico de Salburúa ya ha salido a contratación, es decir, ya están ya hay inicio de las obras de esa inversión, y lo mismo sucede con el Zabalgana después del acuerdo presupuestario. Por tanto, con seguridad, esos 2 centros cívicos por fin estarán terminados en este mandato. Y creo que eso da también un mensaje de confianza a los vecinos de Salburúa y Zabalgana, al conjunto de la ciudad, de que lo que se promete ahora se cumple, porque, como digo, no hay que hacer una promesa de una inversión si no se tiene el dinero para poder hacerlo. En cuanto al tema de la sostenibilidad, Vitoria es una ciudad que se caracteriza por la cohesión social de sus barrios. Yo lo veo así, y yo lo he dicho también de forma muy clara. Son miles de vitorianos, especialmente muchos jóvenes, los que hoy viven en Salburúa y los que hoy viven en Zabalgana. Y creo sinceramente que ellos no tienen la culpa de que haya una crisis económica que les condene a vivir en unos barrios sin alma, es decir, unos barrios donde solo hay viviendas y no hay equipamientos que hacen del barrio algo vivo, que no hay escuelas infantiles o que no hay sistema de transporte o de limpieza o un centro cívico, una instalación mínima para poder tener también actividad sociocultural en ese barrio. Y esa es una característica de Vitoria. También digo, con Salburuiz o Algana se termina la red de centros cívicos y durante muchas décadas seguramente no habrá que construir ninguno nuevo, porque Vitoria no va a crecer más, la previsión es crecer hacia adentro y no ampliarse más. Estos son los dos últimos centros cívicos de la red de Vitoria. Habrá que hacer mejoras en los existentes, pero es una inversión que es necesaria, como digo, primero para cumplir un compromiso. Yo me comprometí en esos dos barrios a darles vida y a tratar a Salburuiz o Algana con mucha calidad. A pesar de la crisis económica se puede hacer y lo estamos demostrando. Creo que es una apuesta personal, pero también es una apuesta de nuestro socio presupuestario. Ambos compartimos ese objetivo y creo que es absolutamente razonable.
¿El acuerdo presupuestario es un texto completamente cerrado o está abierto a las aportaciones de PSE y Bildu, los otros dos grupos de la oposición?
Hemos querido que esté abierto. Hemos querido que el debate presupuestario sea exactamente eso, un debate, y que por tanto existan aportaciones. Si hay buena voluntad, si hay intención y sobre todo si hay proyecto, cuestión que en alguna ocasión pues es el momento para ponerlo de manifiesto, si existe un proyecto de querer enriquecerlo, tanto el PNV como nosotros, el Partido Popular, ambos, el portavoz del PNV y yo como alcalde, queremos dejar espacio a los demás, porque entendemos que Vitoria es plural y que no solo vale la posición de dos, sino la posición de más. Tendrán que ser aportaciones relativamente modestas, porque las cantidades que disponemos son modestas, pero queremos que sea abierto y, por tanto, sí hay espacio para los demás.
Ese bloque que se ha visualizado en el Ayuntamiento, PP, PNV, PSE y Bildu en la oposición, ¿es el que se va a visualizar en otras instituciones como el Parlamento?
Bueno, yo creo que cada institución es diferente y yo creo que lo que diferencia a los partidos son los temas de debate. Seguramente habrá temas donde coincidamos unos y otros no, en función de los asuntos. Mi vocación, como digo, es entender, y es primero estar en la calle y escuchar lo que dice la gente. Yo lo oigo todos los días y yo soy uno de los que cuando enciende la tele y ve los telediarios y ve ese nivel de crispación, no lo entiende y además me rebelo. Y luego digo, bueno, esto en el Ayuntamiento no puede pasar, tenemos que ser capaces de construir acuerdos. Entonces, acuerdos siempre, acuerdos lo más amplio posibles, pero no porque sea una opción, es que es nuestra obligación como responsables públicos. Así que no se trata de reproducir un modelo de bloques, a mí no me gustan los bloques, me gustan los acuerdos, y lo más amplio posible. En algunas ocasiones es con unos, en otras ocasiones es con otros, y también quiero decirlo, hay ocasiones en las que incluye a todos los grupos.
Por cierto, hablando de crisis económica, ha salido en esta respuesta, los desahucios. Insisten que si una entidad desahucia aquí en Vitoria-Gasteiz un vecino, se retirarían, si puede, las cuentas del municipales de esa entidad.
Bueno, hemos que he comprobado en primera persona que eso tiene su efecto. Es decir, he comprobado las dos cosas. Primero, que
cuando
existen alternativas.
El pasado día 11, ¿usted amenazó con eso a Cuchabank?
No, no me refiero a eso, que también. Me refiero a que he comprobado en primera persona cómo es posible que las entidades financieras tengan una alternativa a tener que arrancar a las personas su casa y echarlas a la calle. Existen alternativas para negociar otras cantidades, hacerlo de una forma más suave, es decir, buscar alternativas para no tener que producir el desahucio. Que yo personalmente haya hecho alguna llamada a algún director de algún banco para decirle, mira, o buscas esas alternativas o te retiramos los fondos, solo es una medida de presión, pero no lo hago, sinceramente, más que porque creo que es posible buscar esa alternativa y porque se trata de echar un cable a la gente que lo está pasando muy mal, porque yo creo que no hay nada peor que la sensación de mirar el calendario y ver un día subrayado, un día con un redonchel, y es el día de tu desahucio. Yo no se me ocurre una situación de máxima amargura, sobre todo cuando hay una familia, que hay niños, etcétera, ¿no? Entonces, echar un cable a esas personas, pues no sé si eso no es una competencia del alcalde, pero es desde luego algo que he podido hacer y yo me siento orgulloso también, quiero decir, porque si no parece que no queda claro. Esto se consigue, estas cuestiones se consiguen gracias al movimiento social y las plataformas que luchan todos los días por evitar los desahucios. Yo solamente he puesto un granito de arena más, seguramente un humilde granito de arena, pero es lo que yo he podido hacer y de eso también doy cuenta.
Este miércoles le recibe usted el rey en la zarzuela, que ¿De qué le va a hablar? ¿Qué le van a contar?
Bueno, yo creo que en general todos los agentes sociales, desde la corona hasta todas las administraciones, están muy sorprendidos e interesados por el papel de Vitoria en este año de Green Capital. No solamente por el valor del medio ambiente, como ciudad que desde luego ha marcado un antes y un después, sino porque efectivamente ha tenido una representación internacional que una ciudad pequeña, una ciudad mediana como Vitoria, no tiene habitualmente. Y por tanto eso demuestra interés, y hay muchos que quieren conocer, que quieren saber cómo se hace. A veces esto se hace de forma privada y a veces se hace de forma pública. Bueno, pues la Casa Real ha publicado esa entrevista y, bueno, efectivamente se producirá y hablaremos de esas cuestiones.
No da la impresión de que el rey crea mucho en esto del medio ambiente, ese episodio del elefante en Botswana y otro tipo de cuestiones.
Se lo tenemos que preguntar, señor Maroto.
Sí, pero sin embargo, lo que pasa es que yo me remito a hablar de Vitoria y quiero agradecer también una cuestión. Cuando al principio montamos todo esto de Green Capital, sabemos cuál es el papel de la Casa Real y lo que hacen. El hecho de pedir a su majestad la reina doña Sofía que presidiese el comité de Green Capital, pues fue, y dijo que sí, como saben ustedes, fue un acto que permitió que todos los medios de comunicación nacional hablasen de Vitoria y hablasen bien, porque fue un acto de muchísima repercusión. Yo tengo que agradecer eso, es decir, la Casa Real tiene también ese papel, sabe que cada vez que va a un sitio la foto es mucho más grande y se habla más del asunto, a veces para mal, a veces para bien, en nuestro caso para bien, es decir, Vitoria ha tenido más repercusión gracias a esa implicación y yo lo tengo que agradecer, exactamente igual que se lo agradezco a los ecologistas más verdes o a los de Greenpeace que también han ayudado a Vitoria, a todos los que han ayudado yo se lo tengo que agradecer y la Casa Real no es una excepción.
Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, gracias por haber estado esta mañana en Plaza Nueva aquí en Radio Vitoria.
Es que Ricasco, muchísimas gracias.